En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes, Mauricio Almada. Buenas tardes a todos. Bueno, esta voz es la de John Lennon, de quien en el mes de diciembre, como sucede todos los meses de diciembre del año 80, el día 8 se cumple el aniversario de su muerte, pero es un hecho que ya hemos aprendido a aceptar hace bastantes años, que John Lennon ya no está con nosotros. Como persona física, por lo cual ha quedado todo lo que a él se refiere librado a lo que se escribe, a lo que se dice, a lo que se vuelve a repetir, y varias de las cosas que, bueno, han constituido el mito, la leyenda, como se quiera decir, de un individuo que fue percibido a lo largo de encuestas que se han hecho desde hace muchos años como el líder, el Beatle principal, el que encarnó de alguna manera la identidad del grupo que marcó a fuego la década del 60, tal vez el siglo 20, y tal vez haya sido uno de los eventos más trascendentes en lo que se refiere a la industria del entretenimiento grabado, ¿no? O sea, los adjetivos se pueden seguir amontonando uno tras otro respecto a la influencia de los Beatles en todo lo que tiene que ver con la música que se escucha hoy, con cómo se conoce hoy la música grabada, en fin. Pero lo cierto es que, así como se dice, se habla de la importancia de los Beatles y se habla del liderazgo de John Lennon, yo recuerdo una vez en un artículo alguien decía que quizás el evento privado más trascendente del siglo XX haya sido el encuentro de quienes en ese momento eran dos adolescentes. Uno tenía 17 y el otro tenía 15, que fueron John Lennon y Paul McCartney, cuando se conocieron a iniciativas de un amigo. Para los que les interesen estas cosas, se llamaba Ivan Boham, que integraba el grupo que John Lennon había formado en el año 56, los Quarrymen. La Quarry High School era el lugar donde John Lennon había ido a la secundaria, que según dicen los biógrafos, y está en el video de antología, poco más hizo ese instituto de enseñanza por John Lennon más que proporcionarle el nombre para su primer grupo, porque en realidad los que hemos podido ver, por lo menos en copias, en el boletín de conducta de John Lennon, dice: ofensa, desacato a la autoridad, arrojar objetos en clase, falta clase, no viene, en fin. Eso que podía ser explicable tal vez porque su vida había sido un poco peculiar ya desde su nacimiento, porque su padre no pudo esperar a que naciera para rajarse, como se dice vulgarmente, rumbo a una carrera de marino, o sea, de marinero, mejor dicho, y que cuando el niño John Lennon tenía 5 años, su madre Julia, una mujer aparentemente muy tenue, de carácter frágil, lo dejó al cuidado de su hermana, Mimi Stanley Smith, uh-huh, y su esposo George Smith, en un suburbio de Liverpool. O sea, ese muchacho a quien le dijeron de chico, cuando pidió la primera guitarra, sí, la guitarra va a estar buena como pasatiempo, pero con eso nunca vas a ganar dinero, una de las frases más equivocadas de la historia. Lo cierto es que ese muchacho que creció en un ambiente un poco especial, con una tía que hizo lo posible por ser su madre biológica auténtica, Julia, empezó a aproximarse un poco más a su hijo cuando fue mayor, pero lamentablemente en la adolescencia de John Lennon ella fue atropellada a pocas cuadras de la casa y falleció, con lo cual John Lennon recibió un segundo golpe bastante fuerte, que quizás hayan contribuido, vamos a no especular en términos de psicológicos, pero hayan contribuido a que esa personalidad no tenía, digamos, tenía motivos para querer mucho el entorno, que si bien estaba muy protegido en esa casita en los suburbios y su tía Mimi veló para que no le faltara nada, el afecto de lo que viene a ser un padre y una madre no lo tuvo. Por eso quizás esta canción que escuchamos recién, Mother, que arranca diciendo, madre, tú me tuviste a mí, pero yo nunca te tuve a ti. Y eso es exactamente así. Por eso cuando en el año 57 Paul, que había perdido a su madre el año anterior, se junta con John Lennon allí, en esa feria, en esa kermés que hubo en la St. Peter's Parish Church, una kermés intrascendente, Ivan Vaughan viene con su amigo Paul McCartney después de la actuación de los Quarrymen tocando temas, algunos temas de Elvis Presley, algunos temas de Lonnie Donegan, el rey del skiffle, el hombre que en ese momento era el ídolo de la juventud inglesa. Se lo presenta a John Lennon, que estaba un poco borracho, y bueno, se pusieron a... Mientras entre las dos funciones de los Quarrymen, Paul improvisó con ellos, cantó un poco, impresionó a John Lennon, primero porque sabía las letras de las canciones, cosa que los Quarrymen no. Ellos inventaban las letras de las canciones que cantaban. Además sabía afinar una guitarra, cosa que los Quarrymen ninguno sabía afinar una guitarra, no quiero ni pensar cómo debían sonar ellos. Y bueno, a raíz de eso, John Lennon se vio enfrentado a una encrucijada. O seguía siendo el líder indiscutido del grupo y dejaba que Paul siguiera por su camino, o aceptaba compartir el liderazgo con Paul y mejorar la calidad musical de los Quarrymen. Además está decir que optó por lo segundo, un hecho que quizás lo marca como líder, porque esas decisiones claves también hay que tener el olfato y la intuición para llevarlas adelante. Lo cierto es que rápidamente todos están de acuerdo que los Quarrymen mejoraron, los contrataron un poquito más, y entonces a raíz de ese momento esos dos amigos que, porque John y Paul eran amigos que además competían a ver quién era, había una competencia por el liderazgo, por la a ver quién hacía las mejores canciones, se pusieron enseguida a hacer canciones, y bueno, en ese caso nos encontramos con que ese evento intrascendente, dos adolescentes que se conocen en una kermés de un suburbio de Inglaterra, en Liverpool, se va a transformar a la larga en el núcleo de un grupo que va a provocar la mayor revolución musical que se recuerda en el siglo XX. Por supuesto, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, que se agregó después, cuando John Lennon se convenció de que podía tocar algo en la guitarra, en instancias de Paul, que decía, vamos a agarrarlo. John Lennon decía que para él era un nene, no lo quería en el grupo porque era muy chico. Pero bueno, ellos formaron el núcleo de la banda y empezaron, bajo el liderazgo indiscutido de John Lennon, el camino hacia la gloria y hacia la fama. Algo que George Harrison comentaba después, que nosotros éramos un grupo de chiquilines. Andábamos por Liverpool, andábamos tratando de aprender a tocar la guitarra, a veces atravesábamos, como cuenta Paul, toda la ciudad para aprender un nuevo acorde de guitarra que no conocíamos, de mano de alguien que tenía algún acorde nuevo. Y sin embargo dice que estaban convencidos, absolutamente convencidos, de que iban a ser algún día famosos y unas estrellas. Él dice, realmente éramos naif, dice, porque no había ninguna razón en ese momento para suponer que algún día eso iba a ocurrir. Por eso que John Lennon, él decía, yo formé la banda cuando se separaron los Beatles y por lo tanto me parece que podía disolverla cuando me diera la gana. Y ahora yo le había dejado acá a Pablo unas palabras de John Lennon, en las cuales él estaba muy peleado con los Beatles, ¿no? Entonces él acá dice, bueno, Paul entró al grupo, después entró George, después entró Ringo, y él aclara como resumen de lo que eran los Beatles, éramos nada más que una banda, éramos un grupo, que tuvo mucho éxito. Y eso es todo, dice él. Por supuesto, eran algo más que eso, pero en ese momento John Lennon estaba absolutamente peleado con los Beatles, no quería ni hablar de Paul McCartney ni ninguno de los Beatles, y decía cosas como estas en la radio de Estados Unidos.
We were four guys that I met Paul, said, do you want to join my band? You know? And then George joined, and then Ringo joined. We were just a band who made it very, very big.
Él lo dijo, pero no eran solamente un grupo. Sabido es que desde esos ingenuos comienzos que relatamos hace un rato, se vendrían etapas muchísimo más complicadas, y la vida de ellos y la complejidad de la vida de John Lennon irían mucho más lejos de lo que se podía soñar en aquellos comienzos. Y lo que también se puede afirmar es que su pasado afectivo turbulento iba a ser determinante en el nuevo giro que iba a tomar su vida a partir del año 67, cuando conociera a la persona que iba a condicionar, o como se quiera llamar, su vida a partir de ese momento, la japonesa Yoko Ono.
Bien, volvemos con eso, Viro.
¿Cómo no?
Volvemos a John Lennon, Carlos.
Volvemos. Bueno, yo estaba hojeando hoy de mañana la entrevista que le hizo la revista Playboy. Una excelente entrevista, o sea, hay gente que asocia más a Playboy con la lámina central, pero sin descartar esa lámina y sus atractivos a lo largo de toda la historia, la parte editorial cuidadosamente seleccionaba periodistas, amigos freelance que estaban por fuera de la revista, que hacían reportajes a figuras del cine, de la política, del espectáculo, de variados campos, pero casi siempre con el denominador común de una gran calidad y sobre todo una gran labor de investigación del personaje. O sea, el periodista acá era un experto en el entrevistado, y solamente se dedicaba a revelar ante los lectores el fruto de su investigación. Creo que es un sistema bastante adecuado. Bueno, este señor tuvo que sortear una serie de problemas imprevisibles, lo cual podemos colocarlo un poco también en la leyenda de Yoko Ono, porque acá está testimoniado que el periodista que hizo la entrevista, David Sheff, tuvo que previamente esperar a que Yoko Ono, le llamó una secretaria de Yoko Ono al periodista cuando solicitó la entrevista, empezaron las gestiones, y le preguntó cuál era su fecha de nacimiento y la hora, porque Yoko Ono iba a hacerle la carta astral. Y en caso de que la carta astral estuviera bien, así fueron las palabras del asistente, la entrevista iba a correr, y si no, no. El individuo estuvo, dado que ya tenía comprometido con Playboy la realización de la entrevista, un tiempo, casi un mes, esperando a ver que Yoko terminara con los astros, y acá dice en forma un poco irónica que estaba pensando contestarle al director de Playboy, mire, mi luna está en Escorpio, no hay reportaje, ¿no? Lo cierto es que también tuvo que explicaciones que le dio Yoko Ono respecto a por qué era todo este tipo de inspecciones. Ella le dijo que las cosas eran distintas porque si ustedes entrevistan en la revista políticos y demás, gente que representa a una parte de la humanidad, a una nación, pero John y yo representamos el mundo. Esa era una de las cuestiones que a Yoko Ono hacía que cayera muy pesada a todo el mundo, porque ella se incluía sistemáticamente. Recuerden que sacó como 5 o 6 discos cantando ella, yo desafío a alguno de los oyentes si lo ha escuchado alguno, pero lo concreto es que no pudo evitarlo cuando salió el último disco de John Lennon en 1980, Double Fantasy, porque era un tema de John Lennon y uno de Yoko Ono, así intercalado. Cualquiera que lo haya recorrido sin levantar la púa va a descubrir un mundo musical muy distinto. Ahora en el mundo postmoderno ha venido una reivindicación de Yoko Ono y su música, hasta el punto que se ha editado la Ono Box, una caja que recopila todos los discos de Yoko Ono por el sello Rico Disc, al que le interese anda por ahí, todos los discos de Yoko Ono, del primero al último. Pero John Lennon siempre se empeñó en defender a su esposa, a hablar de su pasión, a explicar por qué la tenía de la mano agarradora de todo el tiempo. Y responder acá en este reportaje, responde a la pregunta de que Paul McCartney hizo. Yo entiendo que quiera estar con ella, pero que tenga que estar con ella todo el tiempo, las 24 horas del día. Bueno, con esta cuestión de estar agarrado de la mano de Yoko Ono, casi siempre era pasto fácil para los psicoanalistas, que dijeron, bueno, acá está compensando la falta de madre con una especie de, poniéndose al día en cuanto a contacto y dependencia. Lo cierto es que acá, en este reportaje, prácticamente John Lennon habla de Yoko Ono como si fuera la que lo iluminó, la que lo inspiró, la que... Ella dice, Yoko Ono, esa es mi respuesta. Entonces dice que ella me mostró la posibilidad de la alternativa. Como fue la que le permitió entender que él podía dejar de grabar discos, como hizo en el año 75, y lo convenció de que también puede dedicarse a quedarse en la casa, a hacer pan y criar al hijo de ambos. Sean, debería ser, porque es el nombre en irlandés, Sean. Y bueno, como dice John Lennon acá, cuando me dedicaba a limpiar la suciedad del gato y alimentar a mi hijo, ella se sentaba en cuartos llenos de humo con hombres vestidos con trajes cuyas chaquetas no conseguían abotonar, ocupándose de los negocios de Apple. Entonces había que ocuparse de los negocios, se trataba de que debíamos conseguir algún viejito que se ocupara de ellos. Por eso consideramos que debíamos ocuparnos de ese aspecto, y el único de nosotros que tenía el talento y capacidad para manejar las cosas a ese nivel es Yoko. Parece que Yoko finalmente consiguió hacerse obedecer por los abogados de John Lennon. Les plantó francamente la idea de que si no la aceptaban directamente iban a ser despedidos. Por eso se la llamaba Dragon Lady, la dama dragona, a Yoko Ono. Lo cierto es que John se pasó 5 años retirado, y bueno, cuando sale del retiro para grabar su disco y finalmente termina con ese lanzamiento de Double Fantasy, el disco comenzando nuevamente, Starting Over, es que pues, se produce el injusto y absurdo asesinato producto de un fan demente, algo que siempre había estado flotando en el ambiente, porque casi todos los dementes fanáticos de los Beatles se relacionaban más con John Lennon como figura más fuerte, ¿no?, que se veía. Por más que uno lee la vida de él a través de estos reportajes como el que estaba citando, y ve que era un individuo muy frágil y muy sugestionable. Lo cierto es que dejó a los fans de los Beatles huérfanos del cuarto Beatle, por lo cual el grupo, como dijo George Harrison, no podrá formarse jamás mientras John Lennon siga muerto. Pero ¿qué pasó? Que es un poco la despedida que tenemos para hoy. Aún estando muerto, John Lennon se las arregló para grabar nuevamente con sus compañeros, y fue así que hace más o menos 14 años, en el año 94, los tres Beatles sobrevivientes se fueron a un estudio utilizando la cinta grabada en un cassette por John Lennon, Free As a Bird, que era solo un fragmento. La completaron, la arreglaron, la mezclaron, y con la ayuda de Jeff Lynne, el ex líder de la Electric Light Orchestra, grabaron Free As a Bird como canción de los Beatles. Para algunos le da una sensación extraña y ambivalente por tratarse de una canción construida con alguien que ya no estaba en vida, pero, como dicen algunos, es lo que hay. Y así, yo recomiendo a la gente que escuche a John Lennon, que profundice en sus discos, porque temo que es uno de los más conocidos y desconocidos cantantes y músicos de esta época, porque creo que esta época todavía sigue siendo la de él.
Gracias, Carlos.
Chao.